seguro y protegido. Creo que una de las partes más difíciles de ser un nuevo padre no es el llanto, los pañales interminables y el agotamiento constante, pero yo creo que una de las cosas más difíciles es darte cuenta lentamente de que tus padres estaban en lo correcto de muchas de las cosas que te decían. Estudiantes, esto puede ser difícil de creer en este momento, pero tus padres sí están en lo correcto y en la marca, en lo que te están diciendo. Como niños y adolescentes, simplemente nos negamos a escucharlos o creerlos. ¿Recuerdas cuando tus padres dijeron, "Este no es el fin del mundo para ti"? En realidad, no amas a esa chica o chico. Estás muy joven. No tienes problemas reales. O lo agradecerás después, cuando seas mayor. A veces escuchamos cosas que nos negamos a creer, incluso cuando son ciertas, nos duda creer. La razón por la que menciono esto es que mientras continuamos caminando con Jesús a través del Evangelio de Juan, vamos a verlo hacer una promesa con la que la mayoría de nosotros, si no todos, hemos luchado en algún momento y negamos a creer como cierto. Pasa conmigo a Juan 10. Mientras retomamos, Jesús está en Jerusalén y la gente está exigiendo saber exactamente quién es. Hasta este momento ha sido un poco evasivo en su descripción de qué quién es. Ha dicho, "Vengo a dar vista a los ciegos, soy el buen pastor, yo soy la puerta". En el versículo 24 dice, "Los judíos que estaban allí se reunieron alrededor de él, diciendo, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dinos claramente". Lo rodearon. La palabra griega para reunieron alrededor solo aparece otras 4 veces, y la mitad de veces describen ejércitos que rodean ciudades. Están tratando de acorralar a Jesús y están exigiendo, ¿eres tú el Mesías? No nos tengas más en suspenso, solo díganos claramente. No queremos más acertijos, dinos claramente quién eres. ¿Quién eres tú? Jesús les va a decir directamente, lo más claro posible, quién es Él. Y al hacerlo, la temperatura se va a calentar y los va a dejar ofendidos y listos para matarlo. En Juan 10, 25 a 26, dice, respondió Jesús, se los dije, y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Jesús les dice, ¿saben por qué no me conocen? Porque no son mis ovejas. Ellas saben exactamente quién soy. Me siguen. Me escuchan mi voz. Ustedes no son ellas. Si alguna vez te preguntaste qué llevó a la gente a querer matar a Jesús, son momentos como este. Y solo se calentará más. Mira lo que sigue diciendo. En Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esta es la promesa directamente de Jesús que nos cuesta tanto creer. De alguna manera es como las promesas que hicieron nuestros padres. Difícil de creer que es verdad. Esta mañana quiero hacer algo un poco diferente. Quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que quizás hayas escuchado cientos de veces si creciste en la iglesia. Es posible que hayas escuchado esto usado de una manera que se usó para manipular las emociones de otras personas, o tal vez se siente desgastado. También es posible, si eres más joven, que no tengas idea de lo que estoy hablando. La verdad es que si te detienes y piensas en hacerte esta pregunta a ti mismo, en realidad es un ejercicio poderoso. Por un momento, quiero que te imagines que moriste y fuiste al cielo. De pie, en las puertas del cielo, un ángel te pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar? ¿Qué dirías en respuesta? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cuáles son las razones que usarías para describir por qué deberías entrar? ¿Sabes lo que dirías? ¿Tienes una respuesta? Veamos un momento poderoso en la vida de Jesús. Algunos de los últimos momentos que tuvo. En el relato de Lucas sobre la muerte de Jesús, se nos dice que Jesús es crucificado con dos criminales, uno a cada lado. Ellos también están en sus propias cruces, pero ellos lo merecen. Son culpables. Están siendo castigados por sus crímenes. Y mientras Jesús y estos otros dos hombres mueren, quiero que veas alguno de sus momentos finales. En Lucas 23, 39 a 42, dice, uno de los malhechores que colgaban allí le lanzó insultos. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿No temas a Dios, ya que estás bajo la misma sentencia? Somos castigados con justicia, porque estamos recibiendo lo que merecen nuestras obras. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces él dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En sus momentos finales, clama a Jesús, pidiéndole que lo recuerde. Cree que Jesús es inocente, que no merece estar allí, y que es el Rey que ha dicho ser. ¿Escucha a Dios las oraciones de los pecadores? Sí. Esa es la única clase de oraciones que hay. En Lucas 23:43 dice, Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí, al final de la vida de Jesús, es en realidad uno de mis momentos favoritos de su vida. porque nos dice mucho sobre lo que significa seguirlo. Alistair Begg, un pastor en Gran Bretaña, habla de este momento. Dice, imagínate, unos momentos después de este intercambio, este hombre murió. ¿Puedes imaginarlo apareciendo en el cielo y que le pregunten, ¿quién eres? ¿Por qué debería dejarte entrar? Un hombre que no tenía buenas obras para mostrar. Un hombre que fue a su muerte a causa de sus crímenes. Quien nunca dirigió un estudio bíblico, nunca se bautizó, nunca sirvió, etcétera, etcétera. ¿Por qué debería dejarte entrar? Todo lo que puede decir es, porque el hombre de la cruz del medio dijo que puedo entrar. Esa es la única respuesta que tiene. Y eso es la esencia. La vida eterna es un regalo, dado gratis, sin ganarlo. Yo les doy vida eterna. Esa es la única respuesta. Puedo entrar porque Dios dijo que puedo entrar. Puedo entrar por lo que ese hombre hizo por mí. Puedo entrar a pesar de mis errores y pecados. Porque Él dijo, está terminado. Cuando empezamos a añadir cosas a nuestra hoja de vida, de por qué Dios debería quererme y por qué soy valioso para Dios, perdemos de vista esta promesa que Dios nos ha dado. La vida eterna es un regalo, dada gratis, sin ganarlo. No puedes ganártelo. No hay cantidad de buenas obras que puedas hacer. No hay cantidad de dinero que puedas dar. No hay cantidad de nada que puedas hacer para estar bien con Dios. Nomás tienes que recibirlo, aceptarlo. Incluso cuando entendemos que esto es cierto, hay algo en nosotros que se siente como si tuviéramos que ganarnos nuestro camino. Pensamos que nuestros errores o pecados fueron demasiado grandes, que no hay manera de que pueda ser tan simple. Sí lo es. En Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios que te salva. Y si eso parece una locura, es para que adoremos más a Dios. ¿Quién otro hace eso? Solo Dios. No nos gloriamos en nuestros propios logros, vida o dones. Nos gloriamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es porque hago tal cosa, soy necesario. Dios me necesita. No es nada que hagamos. Tal vez esa es la parte de la promesa que te cuesta creer que sea verdad. Pero también quiero que sepas esto. Porque la vida eterna es un regalo, también significa que no puedes perderlo. Esta puede ser la parte más difícil de creer. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido inadecuado? En la medida en que sientes que Dios está avergonzado o enojado contigo, ¿o has pensado que Dios estuvo contigo hasta tal punto? Y eso fue un puente demasiado grande y la gracia de Dios no se extiende tan lejos o tan alto. Si volvemos a Juan 10 y seguimos leyendo las palabras de Jesús, nos dice en Juan 10, 28 a 30, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las arrebatará de la mano. Padre mío, que me las ha dado, es más grande que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Fue al escuchar esto que los que lo escuchaban se pusieron furiosos y se movieron para capturar a Jesús por sus locas afirmaciones, pero no pudieron. Jesús está diciendo, tengo toda la autoridad de Dios, el Padre. A mis ovejas les he dado vida eterna. Están en mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano o de las manos de mi Padre. Si eres un seguidor de Jesús, tienes vida eterna. No te lo ganaste y no puedes perderlo. Como dijo Jesús, nunca perecerás. Nadie te podrá arrebatar de su mano. Nuestra vida eterna depende de Él, no de nosotros. No te pusiste en su mano, no tampoco puedes salir. Tu vida eterna no depende de tu débil aferramiento de Él, sino de su firme control sobre ti. Algunos días puedes sentir que su control es débil o que apenas te sostiene. Pero Jesús quiere que sepas que estás firme en su mano. Este concepto teológico se conoce como perseverancia de los santos. Sé que hay muchas preguntas. ¿Qué pasa con tal cosa? Los que se alejan. Los que, etcétera, etcétera. Quiero que sepas que estas son aguas teológicas profundas. Podemos anecdotar esto todo el día, pero en medio de todo, vuelvo corriendo a las palabras de Jesús. Yo no me puse en su mano, así que no puedo salir yo mismo. No puedo deshacerme de un lugar en el que no trabajé para obtener. Escucha el recordatorio del apóstol Pablo. En Romanos 8, 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las penalidades o la persecución? ¿O el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada. Incluso continúa diciendo nada más en toda la creación. ¿Ya sabes lo que eso incluye? Tú. Si has elegido seguir a Jesús y si le has dado tu vida, estás cambiado para siempre. Ni siquiera tú puedes apartarte del amor de Dios y del don que Él te ha dado. He aquí por qué todo esto es importante. El Evangelio es la fuente de nuestro consuelo y paz. no solo en el futuro, sino también hoy, en medio de las cosas duras de la vida. Esta es una promesa de que nada te separará jamás del amor de Dios. Es importante darte cuenta de que esto no es una promesa de que nunca experimentarás problemas, sufrimiento o desastre. Es una promesa de que pase lo que pase, no serás quitado de la mano de Dios. Es una promesa de que tu seguridad no se basa en tus posesiones, tu jubilación, tu cuenta bancaria, etc. De hecho, es esencialmente un recordatorio de que esos días vendrán. Así que recuerda en medio de ellos que Dios está contigo y nada te puede separar de Él. Esta promesa de la que estamos hablando hoy tiene el propósito de darte seguridad para la eternidad, pero también tiene el propósito de darte seguridad y consuelo hoy en medio de lo difícil. Hoy quiero compartir con ustedes una historia sobre uno de mis mejores amigos. Fue un padrino de mi boda. Se llama Alex Howard. Alex y su esposa tuvieron 3 niños, 2 hijas y 1 hijo. El año pasado, su hija mayor fue diagnosticada con un raro cáncer del cerebro. Unos cuantos meses después, falleció. Este año, en mayo, su otra hija también fue diagnosticada con un raro cáncer. Y quiero compartir con ustedes algo que él escribió mientras atravesando esta tragedia. Él escribió esto y es relacionado a este mensaje. Se hizo la promesa de que nadie nos podría arrebatar de tu mano. En una lectura superficial, parece que estamos acurrucados en la calurosa oscuridad de la palma de la mano de Dios. No solo salvado de ataques, sino a salvo de cualquier tipo de dolor o lucha. Todas nuestras necesidades satisfechas en ese abrazo cálido y seguro. Escondidos allí en seguridad, podemos dormir tranquilos, libres de las ansiedades que causaban los lobos cuando aún éramos ovejas en un corral. Aparentemente, no hay lugar para la duda en la cuna de las manos de Dios. Pero he descubierto que en realidad no es así. Sé que estoy en la mano de Dios, pero hoy se siente como una palma abierta. A mi izquierda, derecha, delante y detrás de mí. Todo lo que veo es aire libre. Todavía puedo ver a los lobos a nuestro alrededor y tienen hambre. Me miran y quieren devorarme. El absoluto desastre de aprender a vivir en un mundo donde tus hijos se enferman y mueren de cáncer y 1,000,000 de otras tragedias destruye la ilusión de que la mano de Dios es un refugio del dolor. Pero en esta metáfora, la mano de Dios nunca se retira. No está a mi izquierda ni a mi derecha. pero permanece bajo mis pies. Así que estoy a salvo de caer en ella. No importa cómo tropiece y falle y dude y llore y me lamente. Él me hizo una promesa y Él no rompe promesas. Y hoy yo quiero simplemente mirar hacia abajo y ver tu mano, Jesús. Saber que estoy a salvo de traer nada a la mesa. Que me falta la fuerza para hacer otra cosa que un niño exhausto en los brazos de su padre. Sí quiero que sepan que la promesa de Dios nos da consuelo, ahora y siempre. Bendito sea el Señor.